Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en la cuenta atrás ya, en las últimas horas antes de que la mascarilla deje de ser obligatoria también en interiores y nos aproximemos cada vez más a la vida que llevábamos antes de la pandemia. El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto por el que decae el uso obligatorio de la mascarilla. A continuación se publicará en el Boletín Oficial del Estado y bueno, la medida ya va a entrar en vigor mañana miércoles. Cosas que sabemos por el momento. Bueno, pues que hay varias excepciones y es que tendremos que seguir llevando el tapabocas o el cubrebocas, como también llamamos a la mascarilla, en los centros sanitarios, en las residencias de mayores, también en las farmacias y en el transporte público. Esto incluye también los taxis y los coches VTC. Y será además recomendable llevarla en aglomeraciones y para personas vulnerables. También sabemos que en el trabajo, pues será la empresa la que a través de su Departamento de Salud Laboral o Riesgos Laborales decida qué tienen que hacer sus empleados. Lo hará pues en función de su personal, de la distancia que haya entre los trabajadores y también de la ventilación. Las empresas son, por tanto, las que tienen que decidir finalmente. Y aquí el trabajador no puede hacer nada. Sí es cierto que a pocas horas de que entre en vigor la medida, pues muchísimas empresas no saben todavía qué es lo que van a hacer. Van a esperar a leer la letra pequeña cuando se publique en el BOE para decidir si mantienen la mascarilla, si la retiran definitivamente o dejan que sea una opción voluntaria de cada empleado.
Yo no voy a obligar a nadie a llevar mascarilla después de 2 años de pandemia. En la oficina todos están vacunados, hay ventilación y guardamos la distancia de seguridad. Así que quien quiera ponérsela, pues que se la ponga, pero no va a ser obligatorio.
Pues es lo que nos contaba Julia. Ella es partidaria de que en su oficina, ya tiene una inmobiliaria, pues sea el trabajador el que elija libremente. Y vamos a ver de todo, porque aunque la mascarilla ya no va a ser obligatoria, pues habrá gente que decida seguir llevándola, pues porque les da una mayor seguridad. Y lo que también vamos a ver es muchas dudas. Las tienen, por ejemplo, en este momento los dentistas. La nueva norma estipula que seguirá siendo obligatoria en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que sus clínicas están dentro de este grupo, pero la realidad es que todavía no saben si en el Real Decreto se hará una mención expresa precisamente a ellos, a los dentistas y a sus clínicas. ¿O qué va a pasar en las tiendas y otros muchos locales con el derecho de admisión si, amparándose precisamente en esta medida, nos pueden obligar a nosotros, a los clientes, a los consumidores, a entrar en sus establecimientos con la mascarilla puesta? Bueno, donde ya se la han quitado es en los colegios de Cataluña. Se han adelantado un día y allí ya hoy los alumnos han dado clase sin tener que taparse la nariz y la boca.
Bien, porque ya no enseñaste la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no?, llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
Los cordones, las gomas, sí, es verdad que a veces aprietan y nos hacen daños a todos, pero hay que decir también que fueron ellos, los niños, los que se adaptaron de una manera ejemplar a la mascarilla y a todas las normas anti-COVID que se tomaron en los colegios. Bueno, han sido los primeros en quitarse la mascarilla en las aulas, allí en Cataluña. Mañana lo hará ya el resto de colegios de España. Pues habrá que leer bien lo que publique el BOE, porque hay por ahí algunos flecos todavía que no están claros. A ver si nos los aclaran ahora, precisamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que está a punto de comenzar. Lo cierto es que los españoles están ahora mismo muy divididos sobre esta cuestión. Los más jóvenes son los más decididos a olvidarse ya definitivamente de la mascarilla y los de mayor edad son los más cautas. Ahora de lo que se trata es de que cada uno haga lo que considere oportuno y responsable, respetando siempre la decisión de los demás. Pues hablaremos en el día de hoy de las mascarillas, de su retirada ya en los interiores de nuestro país, de las excepciones, y también hablaremos de otros muchos asuntos que te destaca ya en titulares Ángel Correas.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, viajará los próximos días a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. La fecha exacta no se ha desvelado por motivos de seguridad y porque todavía se están perfilando los detalles de esa visita. Así se prevé que coincida con la jornada en la que se va a reabrir la embajada española en Kiev. Y voy con dos buenas noticias. Pilar, abre los oídos. La primera, que baja la luz por primera vez este año por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Pero parece increíble, pero ha llegado el día.
Hay que lanzar cohetes, fuegos artificiales. quieres.
Lanza lo que tú quieras, pero que no lleve gas porque eso sigue estando todavía caro. Pero bueno, ya te digo que mañana el megavatio hora a 85 euros, hoy se paga a 112. Y otra buena noticia, COPE hace historia. Herrera en COPE y Carlos Herrera son los nuevos líderes del prime time de la radio con un nuevo récord histórico del programa que suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y consigue su mejor marca histórica con casi 2 millones de oyentes cada fin de semana. Por su parte, Juanma Castaño suma ya 730.000 personas cada noche en el partidazo de COPE.
Todos los programas de esta cadena de COPE incrementan su audiencia, también este, Mediodía COPE, que alcanza su récord histórico. Bienvenido y gracias por ser una de las 725.000 personas a las que es un placer acompañaros desde ahora y, como siempre, hasta las 4 de la tarde.
Más cosas, Pilar. La Iglesia Española propone durante esta semana una mirada especial a la familia para hacerla visible en el tiempo y la sociedad de hoy con su iniciativa Haz Memoria. Reconoce la aportación insustituible al bienestar de todos, de la familia, y por eso defiende sus valores y anima y sostiene a quienes han decidido sacar adelante con libertad su propio proyecto familiar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el día viene intenso y complicadito, ¿eh? Piqué, Laporta, la Liga, tenemos un poquito de todo.
Sí, Gerard Piqué, Pilar, justifica su mediación y su comisión para que la Supercopa de España se jugara en Arabia y defiende que no hay nada ilegal en el asunto. En Barcelona, entre tanto, el presidente Joan Laporta está compareciendo ahora mismo por el aluvión de alemanes en el Camp Nou el día del Eintracht, Elena Condis.
Asegura que el club no es culpable, dice que no esperaban una revuelta tan generalizada y apunta directamente a grupos organizados que saltaron los mecanismos de control que impedían comprar entradas desde Alemania, también al mal uso de unos 7.000 abonados y a la mala praxis de un tour operador. Laporta le dio estas explicaciones a Xavi, que dijo se sintieron robados en su propia casa.
La misma noche di explicaciones a Xavi, decirle, oye, aquí esto ha sucedido esto, que de los datos que teníamos, ¿no? Pero dije, todo apunta que ha habido una reventa generalizada, cuando, como era vacaciones, como esta afición de Leinster se moviliza, ha pasado esto.
El Barça, por cierto, lamentable. Le ha puesto la Liga en bandeja al Real Madrid tras perder anoche 0-1 con el Cádiz. Al Madrid le bastan 7 puntos para ser campeón. Mañana, por cierto, no va a poder contar con Casemiro ante Osasuna y es duda Casemiro además contra el City por lesión muscular. Hoy comienza otra jornada de Liga con el Betis-Elche, el Villarreal-Valencia y el Mallorca a la vez. Y en baloncesto arranca el playoff de cuartos de final de la Euroliga para el Barcelona. A las 9, Barça-Bayern Múnich.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues es sin duda uno de los asuntos del día, una de las polémicas también de esta jornada. Piqué aprovechó su condición de empresario y de jugador para cerrar un acuerdo millonario con la Federación Española de Fútbol. Además, Piqué intentó hablar con el rey Juan Carlos para que le ayudase a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Pues estas son algunas de las muchas informaciones que El Confidencial está desvelando estos días sobre Gerard Piqué y también Luis Rubiales, que ha trascendido ya al mundo del deporte. De hecho, ha sido esta mañana el propio Carlos Herrera, buen conocedor del entorno del rey emérito, ha contado esta misma mañana que eso es cierto, que fue así, que Piqué quiso reunirse con don Juan Carlos y que su entorno le dijo que esto no era posible.
Es una información añadida dentro de todo esto que he podido saber que no se corresponde con lo real. Previsiblemente conoceremos algún audio o hay algún audio que se anuncia en el que entre ellos dicen, oye, vamos a pedirle a Juan Carlos, que está en Abu Dhabi, a ver si puede mediar con Arabia Saudí porque son y tal y que cual. Gerard Piqué se quiso poner en contacto con Juan Carlos en Abu Dhabi. Y aprovechando que se presentaba la Copa Davis esta, que del entorno de Juan Carlos le contestaron que no estaba esos días disponible y que no, por lo tanto no podía verle. Que era una forma de quitarse de en medio, porque decía, bueno, solo me falta a mí ahora.
Pues esto que contaba esta mañana Carlos Herrera es lo último que se sabe de todas estas informaciones. Pero ¿por qué ha surgido toda esta polémica? Bueno, lo primero que hay que contar es que el jugador del Barça, Gerard Piqué, tiene una empresa de organización de eventos deportivos que se llama Cosmos. Es, por ejemplo, la que se encarga de organizar la Copa Davis de tenis, que se ha celebrado 2 años seguidos aquí en España y que ha cambiado además bastante el formato. Esa misma empresa fue la que organizó que la Supercopa de España se trasladara a Arabia Saudí en el año 2020 y para los próximos 6 años. Un acuerdo que todo el mundo sabía que era por interés meramente económico, pero que ahora, con la información que ha sacado a la luz el Confidencial, sabemos también cómo se fraguó. Y que no es que fuera la Federación y Cosmos los que negociaron, es que fueron directamente Piqué y Luis Rubiales, el presidente de la Federación, los que a través de notas de voz de WhatsApp debatían los pormenores del acuerdo, incluidas también las comisiones que Cosmos iba a cobrar por mediar entre Arabia Saudí y la Federación. Algo a lo que Rubiales, cuando se anunció el acuerdo con el país árabe, no quiso contestar a Juanma Castaño, entonces en el partidazo de COPE. Esto ocurría en noviembre de 2019.
Una cosa, ¿la empresa de Piqué se lleva comisión por esta Supercopa en Arabia Saudí?
La empresa Cosmos, ¿sí?, que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la Federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión, porque entre otras cosas pues entendíamos que era lo adecuado. También nuestro compliance nos indicó en ese sentido.
O sea, no cobra, Cosmos no
la
cobra.
La Federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la Federación y con la Administración saudí.
La Federación no, pero ¿los saudíes han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la Federación, no soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.
Bueno, en principio hay que decir que todos estos acuerdos son absolutamente legales y están aprobados en la Asamblea de la Federación. Lo polémico ahora es el posible conflicto de intereses en el que ha incurrido Gerard Piqué al hacer negocio directamente con Luis Rubiales. Y esta fue la pregunta que ayer Juanma Castaño, el director del partidazo de COPE, le lanzó a Piqué en directo.
Gerard, en directo para el partidazo. Quería preguntarte si consideras ético que un futbolista en activo que va a jugar una competición negocie un asunto económico tan importante con el presidente de la federación y establezca prácticamente incluso los cachés para los equipos participantes. ¿No te parece que hay un conflicto de intereses en esta negociación? ¿Cómo puede un jugador negociar con el presidente de la federación?
¿Cuál es el conflicto de interés, Juanma? A ver, explícamelo.
Hombre, que tú formas parte de esa competición.
¿Qué más hay en el conflicto de interés? Dime qué más por participar en la competición, ¿en qué puede afectar?
Evidentemente, formas parte de la competición. El que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganar la competición.
Pues ahí está la clave del asunto. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, la de ayer fue una conversación tensa con Piqué, ¿eh?
Sí, pero yo lo agradezco porque al final, el tema es escabroso y desde luego hay que valorar que él se ponga delante de un micro y que responda a todas las preguntas, que lo haga además en un ejercicio de transparencia y de libertad para los periodistas muy importante, algo que por cierto no hizo Rubiales, el presidente de la federación, y era evidente que él tiene su idea, que la defiende, que se trata de un tema no solo legal sino también perfectamente moral. Y yo tengo mi idea, que es que es muy posible que sea legal, todo apunta a que es legal, pero para mí hay un claro conflicto de intereses y desde luego me gustaría saber cuál es la opinión de Piqué si en lugar de ser él el que negociaba con Rubiales fuera pues Florentino Pérez, por ejemplo, el presidente del Real Madrid, que hubiera negociado todos estos asuntos con Rubiales. Yo estoy convencido que Piqué y desde el Barcelona y desde el barcelonismo se habría puesto el grito en el cielo, como es lógico. Y por eso, pues oye, él entiende que no tenemos que dudar de él, que no cambia absolutamente nada. Yo no dudo de él, creo que no cambia absolutamente nada, pero creo que si hay cualquier acontecimiento polémico, que en el fútbol es muy habitual, puede dar lugar a sospechas el hecho de que un jugador tenga negocios de este tipo con el presidente de la federación.
Bueno, lo primero que destacabas es importante, ¿no? Que en medio de esta polémica, pues Gerard Piqué haya dado un paso adelante y se haya presentado y haya concedido una entrevista. Pero sí es verdad que en la conversación que mantuviste tú con él durante unos minutos anoche, en esa conversación poco a poco el ambiente se iba caldeando. Vamos a recordar otro momento.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol, que luego, si quieres, te especifico la diferencia entre lo que, obviamente, a nivel económico cobraban antes que después.
Pero para yo empezar, lo que te digo es empezar, que no debe hacerlo un jugador de un equipo participante, sencillamente digo eso. O sea, esto
pero,
si lo
pero
hace...
¿Pero por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás...?
O sea, no, pero puedo sospechar, no? Porque puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol, porque tenéis acuerdos económicos mutuos.
¿Por qué crees, Juanma, que le costaba tanto ver que estaba incurriendo en un conflicto de intereses?
Porque él sabe que por su parte no va a haber ningún tipo de adulteración de la competición. Evidentemente él es, se considera un tipo íntegro y así pide confianza para su persona. Y yo insisto, le creo. Pero el problema es que aunque sea un tipo íntegro no puede hacerlo. Porque no podemos diferenciar a los íntegros de los no íntegros. Sencillamente lo que tenemos que hacer es tratar de evitar este tipo de negocios entre gente que están en estados diferentes a la hora de afrontar una competición. Es que a mí me parece aplastante, o sea, me parece muy lógico. Yo no entendería que Rafa Nadal fuera al Roland Garros y tuviera un acuerdo económico él con Roland Garros de tipo comercial y no lo tuvieran el resto de tenistas. Es que sería casi como contra natura. Es que no, de verdad, yo me parece que es darle vueltas a lo mismo. Es que si tú tienes un interés deportivo en la competición, no puedes tener un acuerdo económico con el que organiza la competición. Yo lo tengo bastante claro, a lo mejor estoy equivocado, pero para mí hay un conflicto de intereses. Otra cosa es que yo crea que no van a adulterar la competición. Pero ¿qué pasa si de repente Piqué, que es el dueño del Andorra, un equipo que quiere subir a segunda división? ¿Qué pasa si de repente en los últimos partidos hay una serie de arbitrajes favorables a la Andorra? Pues normal que los rivales vayan a sospechar. No digo que esté orquestado, pero es que se puede sospechar de la competición y a la competición hay que cuidarla de esta forma, evitando este tipo de negocio.
Bueno, además, hoy hemos seguido conociendo detalles de todos estos tratos. Por ejemplo, que intentó precisamente Piqué directamente, intentó contactar con el rey Juan Carlos, pues también para ver si podía mediar en todo este asunto. No sé si esta información que hemos conocido en las últimas horas te ha sorprendido, Juanma.
Ya no me sorprende nada. Esto lo único que demuestra es que no fue simplemente... No, Piqué nos presentó a los árabes y a partir de ahí ya hicimos la operación. No. Esto fue una operación conjunta entre Piqué y Rubiales. O sea, no fue una cosa que estuviera hecha y que Piqué simplemente hizo de mediador. No, ellos diseñaron una forma de llevarse la Supercopa a Arabia Saudí. Fue un trabajo conjunto. Entonces, cuando yo le pregunto a Rubiales que si Cosmos cobra, parece que le suena a chino o árabe en este caso, y todo lo contrario. O sea, es que Rubiales, el presidente de la federación, estaba perfectamente al corriente de todos los trabajos que había hecho Cosmos y estaba perfectamente al corriente de lo que había firmado, que era una comisión de 4 millones al año durante 6 años para la empresa de Piqué. Es que la empresa de Piqué cobraba 4 millones al año y dos de los equipos participantes, el Atlético Madrid y el Valencia, cobraban menos de la mitad que Piqué. Es que es una cosa que también para mí adultera bastante, o por lo menos éticamente no te recibo.
Bueno, Juanma, que a ver qué pasa en las próximas horas y siguen saliendo nuevas informaciones. Te escucharemos esta noche en el Partidazo de COPE. Por cierto, enhorabuena por el datazo que también habéis conseguido los compañeros del Partidazo. Ha sido un placer.
Bien, muchas gracias,
Juanma, te escuchamos esta noche. Gracias. Bueno, como te estamos contando, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que pone fin, ya lo sabes, al uso de la mascarilla en espacios interiores en nuestro país. Después de casi 700 días llevando siempre la mascarilla puesta, pues los españoles vamos a poder cambiar una de las imágenes sin duda más simbólicas y más representativas de la pandemia. En tu caso, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir llevando la mascarilla a partir de mañana? Sabes que hoy la medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pero entra en vigor mañana miércoles. A partir de mañana, ¿la vas a llevar, te la vas a quitar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión. Mándanos tu mensaje y tu nota de voz a través del 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En COPE, hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento porque según el EGM, hacemos historia.
Carlos Herrera se convierte en líder absoluto del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Consigue su récord en las mañanas de COPE.
A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señor Herrera.
Muy buen día, señor.
Permítame que lo primero que le diga es que habrá un antes y un después en la radio española después de Carlos Herrera.
COPE se ratifica también como número uno de la radio deportiva. Tiempo de Juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y obtiene su mejor marca. Casi 2 millones de personas vibran ya los fines de semana con ellos. Y Juanma Castaño sigue creciendo todas las noches con el partidazo de COPE y es escuchado por 730.000 oyentes.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es Tiempo de Juego en la COPE.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender La Linterna desde el puerto de Marín.
Según el EGM, en COPE crecemos en todos los programas. Ganamos más de 200.000 oyentes y conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia con 3.643.000 oyentes diarios.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿No comer tan atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primavera, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues mientras que en España estamos hablando ya del fin de las mascarillas en interiores, una medida que va a entrar en vigor mañana miércoles, pues ya sabes que ha cambiado radicalmente la situación del COVID en nuestro país. Se está atendiendo hacia esa gripalización del coronavirus. Pues mientras en China siguen con cifras récord por la variante Omicron. Ayer mismo notificaron 3.316 nuevos contagios y 7 fallecidos en Shanghái, en esa ciudad que tiene a su población ahora mismo completamente confinada. Se escuchan gritos como este en una zona residencial. Los vecinos chillan desesperados desde las ventanas de sus casas porque no pueden salir, porque llevan ya confinados desde hace 3 semanas. Shanghái con 26 millones de habitantes y todos ellos confinados. Y entre los confinados allí se encuentra un español, Lalo López, un asturiano que vive en la ciudad desde hace 10 años, tiene un canal de YouTube, This is Lalo, donde se puede ver todo lo que ha vivido desde el comienzo de la pandemia. Lalo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Pues creo que mejor que tú, porque me imagino que este nuevo confinamiento pues no te habrá sentado muy bien. Cuéntanos cómo lo llevas, cómo te encuentras.
Bueno, me encuentro bien, de momento negativo, lo cual es positivo. Día 19 de confinamiento, si bien es cierto que aquí en Shanghái hasta la fecha no habíamos tenido un confinamiento tan duro y tan potente, con lo cual, pues bueno, se está haciendo llevadero, entre comillas.
En llevadero, cuéntanos cómo es ese confinamiento, que nos dices que es el más potente que habéis tenido hasta ahora. ¿Podéis salir a la calle para comprar lo esencial o cómo os organizáis?
Pues la mayor diferencia, ¿no? Que aquí el confinamiento no te permite salir de la puerta de tu casa, está prácticamente todo cerrado. Para comprar lo que necesitas tienes que comprar las cosas online o hacer grupos de compra entre los vecinos para comprar cosas al por mayor y que así pueda llegarte sin problemas. Y luego, pues eso, testeándote cada 2x3 y rezando y cruzando los dedos para no dar positivo, porque si das positivo te llevan a un centro de aislamiento a pasar el COVID.
Madre mía, o sea, confinamiento estricto, estricto. ¿No podéis salir siquiera por medicinas?
Pues no podemos salir siquiera por medicinas. Sí que es verdad que en caso necesario, pues podrías intentar comprarlas online, podrías intentar gestionarlo a través de aplicaciones. A su vez luego hay un teléfono del comité del barrio y hay voluntarios que si fuera una urgencia, pues podrías gestionarla. De momento toco madera, no me ha tocado gestionar nada urgente a mí.
Y me llama la atención lo que estás contando también, ¿no? Bueno, que es algo que habíamos tenido noticias aquí en España. El hecho de que una persona que da positivo es directamente aislada. Es que no puede pasar ni siquiera la cuarentena en su casa.
Pues sí, este tipo de medidas que más nos sorprenden en Occidente se deben un poco a la política cero que está llevando a cabo China, en la que quiere minimizar todo lo posible cualquier riesgo. Y está claro que una persona sintomática, aunque el riesgo no sea para su salud, pero bueno, en realidad ellos lo ven como que una persona sintomática es una persona portadora de virus y potencial contaminante o potencial foco de infección para otras personas, con lo cual optan por llevarlas a centro de aislamiento y esperar allí a que pasen la enfermedad, y una vez que hayan dado 2 PCRs negativas consecutivas, las pueden volver a su casa.
Y nos contabas también, Lalo, que os están haciendo test prácticamente a diario. ¿Cómo los están haciendo? ¿Cuál es el procedimiento?
Sí, a diario, cada 2 días. En principio, pues en mi caso, lo que hay es una persona con un megáfono por la zona del portal y grita, venga, los del número 60, abajo. Entonces, los de, en mi caso, el portal 60, pues sales, haces cola, guardando la distancia de seguridad, y como aquí tampoco somos muchos, pues eso, suele ser una cola de 2-3 minutos, te toca tu turno. Cuando te toca tu turno, te escanean un QR en tu teléfono en el cual viene la información de personal, número de pasaporte, nombre, dirección, y se imprime un código de barras, lo pegan en el tubo de ensayo, te meten el palito y te vuelves para tu casa.
¿Y esto cada 2 días?
Sí, más o menos 2-3 días. 2-3 días, depende de la cantidad de virus que hay en tu zona. Por ejemplo, en mi caso, hace como 15 días dio positivo una persona en mi edificio. ¿Sí? Y tuvimos test consecutivos cada 3 días para ver si el virus estaba solo focalizado en un piso o se había extendido a más pisos.
Estáis completamente y permanentemente monitorizados, por tanto, ¿no?
Pues sí, en realidad es eso, un poco como que quieren tener en cuenta, en cuanto hay un foco de un virus, es como que lo atacan, como si fuera un incendio, ¿no? Pues van mirando a ver si se extiende y ahí eso lo monitorizan, y en base a eso, de hecho, es en lo que se basan para poder dejarte salir a la calle en función de los casos de tu edificio o los aledaños.
¿Y qué noticias sabéis? ¿Hasta cuándo vais a estar así confinados? ¿O si va a haber próximamente, en los próximos días o en las próximas semanas, una desescalada? Como por ejemplo tuvimos aquí en España cuando en 2020 tuvimos también un confinamiento muy estricto. ¿Sabéis hasta cuándo vais a estar confinados?
Pues ahora se está, como te digo, hay gente en cuyo edificio o urbanización durante 14 días no han tenido un positivo. Entonces, a pesar de que siguen siendo monitoreados, pero esa gente ya puede salir a los aledaños, no puede cruzarse la ciudad entera porque tampoco hay mucho que hacer, pero hay gente que ya está pudiendo salir. La idea es seguir haciendo test y, en principio, todos aquellos vecindarios que den negativo durante un tiempo ya van a empezar a poder salir, y la idea es ir desescalando progresivamente por zonas. Esa es la idea que tiene, y en principio, pues bueno, hasta ahora es lo que se está comentando, y la idea es que principios de mayo ya empieza a desescalarse y en función de cómo está la incidencia.
Pues Lalo, te deseamos lo mejor, que sigas así, que sigas siendo negativo y que esa desescalada llegue prontito para tu zona para que puedas airearte, que supongo que tendrás ya ganas de hacerlo. Te seguiremos, no obstante, en tu canal de YouTube, en This is Lalo, para que nos sigas contando pues cómo está siendo ese confinamiento y la pandemia allí en Shanghái. Gracias, Lalo, por acompañarnos en mediodía.
Muchas gracias, Pilar. Que vaya bien.
Un abrazo. Pues fíjate el contraste, ¿eh? Como te estábamos contando ahora y como hablábamos con Lalo, con este asturiano que reside en Shanghái. 26 millones de ciudadanos ahora mismo confinados allí por la variante Omicron, que fue la que nos hizo tanto daño aquí en Europa, especialmente en el mes de diciembre y en enero. Y ahora mismo aquí en España, pues hablando del fin de la retirada de las mascarillas en interiores, ya ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Está compareciendo en este momento la ministra Carolina Darias, que está ofreciendo los detalles del Real Decreto que se va a publicar en las próximas horas en el BOE. Sobre esto te preguntamos hoy, 637-23-0000. ¿Te vas a quitar ya la mascarilla? Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el Consejo de Ministros ya ha aprobado el Real Decreto que elimina la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los interiores a partir de mañana miércoles. Las excepciones van a ser los centros sanitarios, farmacias incluidas también. También tendremos que llevarla en el transporte público y además en las residencias de mayores. Los que con seguridad no tendrán que llevarla son los más pequeños en los centros escolares. Una nueva normalidad que en el caso de Cataluña ha comenzado esta misma mañana tras la vuelta de vacaciones de Semana Santa. Entre los más pequeños, opiniones para todos los gustos.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no?, llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Aún no estoy 100% segura de no llevarla porque aún existe el riesgo de contagiarme y no me fío, así que prefiero acabar el curso.
Bueno, pues a esta hora, como te decía hace tan solo un instante, comparece ya la ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros que ha aprobado ese Real Decreto por el que ya no va a ser obligatoria a partir de mañana la mascarilla en los interiores. Se va a publicar en las próximas horas en el BOE. Eso sí, tendremos que estar muy pendientes, conocer a fondo el detalle de ese Real Decreto, leer la letra pequeña, pues para conocer algunas cosas que todavía están ahí en el aire. Lo que sí es recomendable es llevar todavía la mascarilla en aglomeraciones y también las personas vulnerables. Y hoy además te estamos contando también que Gerard Piqué intentó hablar con don Juan Carlos para que le ayudase a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Esta mañana Carlos Herrera ha desvelado aquí en COPE que desde el entorno del rey emérito le dijeron que no era posible hablar con el jugador del Barça y que don Juan Carlos no podía verle.
Es una información añadida dentro de todo esto que he podido saber que no se corresponde con lo real. Previsiblemente conoceremos algún audio o hay algún audio que se anuncia en el que entre ellos dicen, oye, vamos a pedirle a Juan Carlos que está en Abu Dhabi a ver si puede mediar con Arabia Saudí porque son y tal y que cual. Gerard Piqué se quiso poner en contacto con Juan Carlos en Abu Dhabi. Y aprovechando que se presentaba la Copa Davis esta, que del entorno de Juan Carlos le contestaron que no estaba esos días disponible y que no, por lo tanto, no podía verle. Que era una forma de quitarse de en medio, porque decía, bueno, solo me falta a mí ahora.
Pues anoche en el partidazo de COPE escuchamos las explicaciones precisamente de Piqué. Dice que no hay conflicto de intereses, que no tiene tampoco nada que esconder y que se siente orgulloso además del acuerdo de la Supercopa. Asegura que los árbitros no han ayudado al Barcelona en esta competición. Y te lo acabamos de contar también. Mañana, por primera vez en lo que llevamos de año, la luz estará por debajo de los 100 euros el megavatio hora. Y a esta hora, a la 1:33, el popular Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de Castilla y León.
Ahora que toda España nos observa, que España observa a Castilla y León, la vamos a poner de moda. Estoy convencido de que con el trabajo y la colaboración de todos podemos conseguirlo, podemos hacer más grande a Castilla y León, con esperanza e ilusión.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y tenemos más cosas que contarte. Por ejemplo, que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pedido explicaciones al gobierno central por un supuesto espionaje masivo al independentismo catalán a través del sistema Pegasus, un programa de espionaje israelí que solamente se vende a gobiernos, cuerpos policiales, militares y servicios de inteligencia. Es una empresa canadiense, Citizen Lab, la que asegura que en España 63 personas fueron atacadas con este programa informático, entre ellas los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quintorra y también el propio Pere Aragonès, además de otras personalidades y políticos también vinculados al independentismo. El gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado cualquier vínculo y relación con este caso de espionaje a través de este sistema Pegasus. Se trata de un virus creado por la empresa israelí NSO Group en 2016. En síntesis, es un programa espía de teléfonos móviles. ¿Cómo funciona? Te cuento. Pegasus usa la técnica de spear phishing, que se basa en enviar mensajes de todo tipo, como SMS o también correos electrónicos, para que los destinatarios hagan clic y, sin ser consciente de ello, descarguen así el software espía. Una vez que el virus está dentro de los teléfonos móviles, pues rastrea absolutamente todo. Es capaz de pinchar conversaciones, es capaz también de leer mensajes, saber la ubicación exacta, alterar la memoria del dispositivo y conectar también la cámara y el micrófono. Su eficacia reside en que el software se almacena en la memoria temporal del teléfono, no en la interna, con lo cual la víctima no es consciente. El virus además desaparece una vez que se apaga el dispositivo, lo que hace que ni los mayores expertos en ciberseguridad puedan saber si el teléfono ha sido infectado. ¿Quién está detrás del supuesto espionaje? Bueno, esto no se sabe. Hace 2 años, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Gobierno dijeron que no disponían de esta aplicación. Sin embargo, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, es mucho más parco en la respuesta por su propia naturaleza de servicio secreto, lógicamente. Legalmente, este tipo de sistemas pueden utilizarse en España, siempre que tengan, eso sí, autorización judicial, que en el caso del CNI se debe renovar cada 3 meses por un magistrado del Supremo que se encarga de supervisar los casos del Servicio de Inteligencia Español. Y a esta hora de la tarde, a la 1:36, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes exactamente lo que es la misa?
Es que yo no quiero darte mi pecado. Me cuesta reconocerme miserable.
Lo presentamos al Padre con la esperanza de que aquello sea transformado.
Solo tengo una experiencia real de perdón, de sentir que había perdonado yo a alguien y fue algo muy gordo y muy grave. Y lo perdoné de corazón y me liberé completamente.
Lo que has escuchado es el tráiler de la película El beso de Dios. Es un documental que aborda el significado de la misa como nunca antes te lo habían contado. Esta película es un viejo sueño realmente del sacerdote José Pedro Manglano, el impulsor del movimiento Hakuna, que quería llevar al cine el auténtico significado de la misa. El documental, que está narrado por el actor Eduardo Verástegui, cuenta con los testimonios, entre otros, del propio padre Manglano, del actor también Pietro Sarubi, que interpreta a Barrabás en La Pasión de Cristo, y del bicampeón de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi.
Y cuando você vai atrás da palavra, sua vida começa a mudar.
Cuando sigues la palabra, tu vida comienza a cambiar. Tu comportamiento, tu relación, los amigos comienzan a darse cuenta. Comienzas a sacar a esa persona equivocada que estaba dentro de ti y a entrar en una vida nueva.
El beso de Dios, este documental sobre la misa, también cuenta con diferentes testimonios de jóvenes que han encontrado en la misa el sentido para superar diversos acontecimientos personales y está además acompañado de la música de Andrea Bocelli. Qué bonita, ¿eh? La música de Andrea Bocelli. Tony Gratacos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, saludamos al escritor y periodista Tony Gratacos porque precisamente en esta película, en este documental, se incluye también su testimonio. Bueno, lo primero, Tony, ahora mismo, ¿para ti qué es la misa?
La misa, jo, es que puede sonar un poco fuerte. O sea, si lo hubieses preguntado cuando íbamos al cole, cuando éramos pequeños y tal, y tenías que ir a misa los domingos y te parecía, oye, pues qué rollo, ahora tengo que ir a misa, tal, ¿no? Esa es la percepción que tenemos muchos, sobre todo muchos españoles que, educados, tal, el que la obligatoriedad de ir a misa y tal. Pero es que a medida que te vas haciendo mayor, o sea, que lo de la religión llega un momento que tú te lo tomas en serio o no te lo tomas en serio. Y entonces llega un momento que dices, ostras. Mira, a mí mi caso personal fue, yo me di cuenta o redescubrí el sentido de la misa después de haber visto la película La Pasión de Cristo. O sea, la película de Mel Gibson, o sea, sí. Cuando yo vi la película de La Pasión de Cristo, o sea, me di cuenta que realmente la misa era la manera incruenta, o sea, era como realmente vivir la pasión de Cristo de nuevo, pero en un trozo de pan. O sea que, y eso es lo alucinante o lo sorprendente para todo el mundo y luego, sobre todo para los católicos, que cuando vamos a misa los domingos, realmente, cuando comulgamos, es que nos comemos a Dios. Esto suena como muy fuerte y te da, pero ¿qué dice este tío? Tal. Es que es verdad. O sea,
dicho así suena un poquito fuerte, Tony.
Sí, pero somos caníbales, pero somos caníbales de Dios. Pero es que es verdad, o sea, es que si no, no tendría ningún sentido. ¿Para qué vamos a ir a misa? ¿Para escuchar a un sacerdote? Es que ese no es el verdadero sentido de la misa. El verdadero sentido de la misa es que el sacerdote, es que yo sé que suena fuerte y tal, pero sacerdote, o sea, se hace Cristo y... cuando toma la hostia en sus manos, la convierte en el cuerpo de Cristo. Y eso que suena como a dices, ciencia ficción. Oye, es que eso es lo que dijo Jesucristo cuando estaba en la tierra. O sea, oye, quien no coma mi carne ni beba mi sangre no puede ser de los míos. Y eso es realmente... La misa es eso, comerse
a Dios. Me llama muchísimo la atención lo que estás contando, ¿no? Esa reconversión que sufriste tras ver la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, película además muy cuestionada y muy polémica, ¿no? O sea, ¿hasta entonces tú no ibas a misa?
Sí, claro, sí. Pero claro, una cosa es ir a misa y otra el
entender
vivir
el significado
la misa.
Y sentirla de esta manera como la sientes ahora.
Claro, efectivamente. O sea que uno muchas veces va a misa pues por la inercia, porque me han enseñado mis padres, porque siempre se ha hecho así en la familia y
de
tal.
De niños porque van los amigos también, es
claro,
la misa cantada y eso está divertido,
sí,
¿no?
Efectivamente, pero luego llega un momento que tú tienes que aprender a ir a misa por ti mismo. Ya no dependes ni de tus padres, ni de tus hijos, ni de nadie, sino que dependes de ti mismo. Entonces en ese momento tienes tú que redescubrir el sentido de la misa.
¿Por qué es tan importante para ti recibir el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que te aporta en el día a día?
Buena pregunta, ¿eh? Y profunda, ¿eh? O sea, mira, yo lo comparo a la siguiente. Mira, yo esta pregunta la puedo contestar de la siguiente manera. Mira, tengo un sobrino que un día, pues, estábamos en misa el domingo y entonces él no comulgó. Y entonces yo le dije, o sea, cuando salimos de misa, le dije, oye, no has comulgado tal, pues a lo mejor, le dije, oye, pues a lo mejor deberías confesarte y tal. Y entonces me dijo, es que yo cuando comulgo no siento nada. Entonces, ¿qué sentido tiene tal? Y yo me quedé como pensando, y pues tiene razón. Pero enseguida en ese momento me vino a la cabeza, él se llama Juan. Y entonces, y se sigue llamando Juan, le dije, mira Juan, tú cuando eras pequeñito, y tu madre te daba el biberón, y te daba de comer, tú no sentías nada. No te tomabas el biberón y decías, ostras, este biberón me ha sentado de maravilla. No, sin embargo, ese biberón te alimentaba y te hacía crecer. Pues lo mismo es recibir el cuerpo de Cristo, o sea, comulgar. O sea, tú a veces no te das cuenta, pero si vas comulgando todas las semanas, por dentro vas creciendo. Es como el biberón espiritual. Efectivamente, exactamente lo mismo. O sea, eso es lo que uno siente porque el comulgar va mucho más allá que el sentir.
Yo no sé si precisamente esto que nos estás contando es el testimonio que podemos ver también en ese documental de El Beso de Dios, la película sobre la misa que se va a estrenar este próximo viernes.
Sí, yo creo que sí. Es que no te lo creerás. Es que, claro, este testimonio, este proyecto del Beso de Dios lleva mucho tiempo. O sea, hasta que ha llegado a cuajar, realmente ha sido como un milagro. O sea, ha tardado mucho tiempo en cuajar. Entonces, yo ese testimonio lo di... Pues que no recuerdo, yo creo que hace, oye, no exageres, te digo, oye, hace 4 años di ese testimonio, pues pasa 4 años ya desde entonces. Entonces, como todavía no he visto ni siquiera la película, ya no me acuerdo exactamente de qué testimonio doy.
Tus palabras exactas.
Efectivamente, pero creo que sí que el biberón lo dije, ¿eh?
O sea que fíjate, 4 años, cuando te grabaron para este documental, bueno, decíamos también en la presentación que llevaba tiempo gestándose y bueno, ha tardado también tiempo en materializarse, pero bueno, ya es una realidad. El Beso de Dios, película documental que se estrena este viernes. Tony, ¿qué le dirías a a esas personas que van a misa, quizá por eso, por rutina, por tradición, porque les obligan las circunstancias o la familia, sin dar la importancia realmente que tiene?
Yo... Ostras, qué preguntas complicadas, ¿eh? Mira, yo les diría que se cojan otra vez la película de La Pasión de Cristo, que la vean, ¿eh? Y que se den cuenta que realmente, vamos a ver, cuando Jesucristo, antes de morir en la cruz, o sea, él tiene una última cena en la que él consagra el pan y lo convierte en su cuerpo, o sea, ese cuerpo, tomad y come todos de él porque este es mi cuerpo, tal. Eso es lo que va a ocurrir después en la cruz, cuando muere por todos nosotros y posteriormente resucita. Entonces, eso es lo que ocurre de manera velada todos los domingos y todos los días en la Santa Misa. Entonces, solamente reconstruyendo la crucifixión de Cristo y la resurrección, eso es lo que les diría, o sea, revivir de alguna manera la crucifixión, la resurrección en cada una de las misas.
Pues Toni Gratacós, periodista y escritor, gracias por acompañarnos en Mediodía y escucharemos y veremos tu testimonio, por supuesto, en el documental que, como decíamos, se estrena este viernes. Gracias, Toni, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Pilar.
1:45 de la tarde ya, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el mensaje pascual del Papa Francisco. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En su mensaje pascual, el Papa Francisco se hace eco de la incredulidad de los apóstoles ante los primeros anuncios de la resurrección. Es curioso, porque nadie podía desear tanto como ellos semejante noticia que, por otra parte, el Señor de alguna manera les había preanunciado. Y es que el dolor y la sensación de hundimiento y de derrota provocada por la condena y la crucifixión de Jesús cerraba literalmente su mente y su corazón a esa posibilidad. Y pensaban como todos: ¿pero cómo va a resucitar un muerto? En cierto modo, como apuntaba el Papa, a nosotros, que profesamos en el credo que Cristo ha resucitado, nos pasa algo similar. Tenemos una mirada incrédula ante la Pascua porque hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia, por ejemplo, ahora en Ucrania. Pero también porque hemos experimentado muchos fracasos, porque vemos la división en nuestras propias familias, porque sentimos a veces que nuestra vida es un declinar hacia la muerte. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya vencido a la muerte, dice Francisco, y nos preguntamos si esto de la resurrección no será tal vez una ilusión, una bella historia sin incidencia real en nuestra vida. Un filósofo ateo, Theodor Adorno, reconocía que la resurrección sería la única forma de que se hiciese justicia en la historia. Mostraba así una nostalgia que todos comparten, pero para él era una hipótesis imposible. También lo era para aquellos judíos que habían seguido a Jesús, hasta que se toparon con el hecho que nos relatan los evangelios. La Iglesia puede seguir anunciando aquel hecho porque sigue aconteciendo hoy, que a pesar de todo, sigue existiendo esta pequeña planta, el pueblo cristiano. Es el testimonio que desafía al escepticismo del mundo. No es una ilusión, verdaderamente ha resucitado.
Pues hoy que ya el Consejo de Ministros ha aprobado ese real decreto por el que la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en los interiores, te estamos preguntando aquí en Mediodía, ¿qué vas a hacer a partir de mañana cuando esta medida ya entre en vigor? ¿Vas a dejar de usar definitivamente la mascarilla? Bueno, en tu trabajo, si te obligan, la vamos a tener que llevar todos. Pero en el resto de casos, ¿te la vas a poner en los locales, en los centros comerciales, cuando vayas al cine, cuando vayas al gimnasio, por ejemplo? Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje, tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Y gol, gol, gol!
Y a Tiempo de juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos pequeños que van a empezar el cole el próximo curso o si estás pensando en cambiar de centro a tus hijos más mayores, atento porque este jueves 21 de abril se abre el proceso de escolarización para el próximo curso. Un proceso que concluirá el 5 de mayo y al que la Comunidad de Madrid estima que se presenten alrededor de 150.000 familias. La adjudicación de plazas se publicará el 7 de junio para el segundo ciclo de educación infantil, primaria, especial, secundaria y bachillerato y el 9 de junio para el primer ciclo de educación infantil. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más noticias de nuestra región y más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que está dificultando a lo largo de 2 kilómetros la salida de Madrid por la A2 a la altura de Canillejas. Pero también van a encontrar tráfico en aumento en la salida de Madrid, en la A4, la Autovía del Sur, en la zona de Butarque, y ya en la M40, circulación irregular en Coslada en sentido A2. En el resto de vías, a esta hora se circula con normalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya, 19 de abril, y vamos a conocer más noticias que están pasando en este día en nuestra región, y lo vamos a hacer como siempre con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pues una triste noticia para empezar. Un accidente de tráfico mortal en las carreteras madrileñas ha sido el M113 a la altura de Ajalbir. Un chico de 19 años ha muerto después de que su coche se haya estrellado literalmente contra un camión blindado. Te puedes imaginar cómo ha quedado un amasijo de hierros el coche de este joven. Su cadáver ha tenido que ser rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid. En cuanto a los tres trabajadores que iban en el furgón blindado, pues iban bastante protegidos. Al final solo han sufrido heridas leves y han podido salir por su propio pie. Por lo demás, vamos a terminar ya con el balance de Semana Santa. Ayer lo hicimos con los hosteleros madrileños, hoy con el sector turístico, los hoteles de la capital, de la región, el turismo rural, que también han tenido una buena Semana Santa, muy cercana a la Semana Santa pre-COVID. Y con esto ya ponemos punto final a la Semana Santa.
Qué
bien. Tenemos ya los puentes de mayo que venimos.
Sí, sí.
Y a la vuelta de la esquina tenemos ya las vacaciones de verano, para quien quiere ir haciendo planes. Por lo demás, vamos a estar pendientes de cómo está siendo este primer día de los dos que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid con los autobuses de la capital, los azules de la AMT, gratuitos. Ya sabes que si tienes un título válido de transporte, lo tienes que pasar y no se te computa el viaje. Si no tienes título de transporte, tienes que comunicárselo al conductor, que te sacará un billete sencillo para que puedas subir gratis al autobús. De momento, pues lo está usando poca gente porque hay mucha que ya utiliza el abono transporte, pero bueno, los que han aprovechado esta mañana para decir, bueno, tengo que hacer alguna cosa en el centro de la capital por no llevar el coche, me monto en el autobús y ya está. Y una noticia mala para los vecinos de Puente de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid confirma que ese plan de echar abajo el Puente de Vallecas, ese escaléstric, y soterrar la M30 es inviable. Hay que buscar una solución porque, tanto a nivel medioambiental como técnico, tirar ese escaléstric, el único que queda ya en la capital, es, como te digo, imposible.
Imposible, no se puede hacer. Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos.
Bueno, y ahora para relajarnos un poquito y descansar y estar ahí pues tan a gustito, te quiero invitar a un rinconcito de Madrid, un rinconcito de Galicia en Madrid, Atrapallada. Ya lo conoces, está abierto bajo todas las medidas de seguridad y ahí podemos disfrutar de su riquísima cocina gallega, de las empanadas, del mejor marisco, los pescados, las carnes. En fin, lo tienen todo fresco, ¿no? Fresquísimo y de primerísima calidad. En el Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada, recuerda este número de teléfono que es muy importante para reservar, en el 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que si te digo que conocemos el secreto para estar más cerca de la eterna juventud, no me crees, pero está científicamente demostrado que BioU favorece la capacidad antioxidante y disminuye el daño oxidativo de las proteínas producido por el paso del tiempo. Es decir, que ofrece el tratamiento antiedad más profundo y continuo del mercado solo por respirar mientras dormimos. Sí, sí. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, tienes la respuesta a todos nuestros problemas, ¿eh? ¿Cómo es posible que BioU rejuvenezca nuestro cuerpo? Cuéntanos.
Pues mira, porque nosotros realmente envejecemos porque nos estamos oxidando, ¿no?, continuamente. Y BioU lo que va a conseguir, gracias a ese aire ionizado, ese aire que es ese aire natural, ¿no?, que es que estar en un hábitat adecuado, que esa oxidación no sea tan fuerte, ¿no?, que esos radicales libres nosotros tiremos más de la energía que BioU va generando, ¿no? No tanto de la que nosotros tenemos en reservas, ¿no?, que la que hace que salgan radicales libres y que luego al final se convierta en oxidación, estrés oxidativo y por tanto envejecimiento, ¿no? Bueno, pues ese es el secreto. No es otro más que ese aire ionizado que BioU genera y que además lo hace mientras que, bueno, fundamentalmente en nuestra habitación por la noche, ¿no?, cuando estamos durmiendo, uh-huh, para que así en ese acto que estamos haciendo respirar, pues consigamos todos esos beneficios.
Claro, mejora nuestra piel, nuestro cabello, nuestras uñas y además, claro, entiendo que si al sentirnos nos sentimos más jóvenes, claro, tenemos más energía.
Claro, es que también va directamente a lo que es el ATP, que es la fuente energética nuestra, de nuestras células, para que de esa manera tiremos de la energía que genera ese aire ionizado de BioU, ¿no? Entonces, claro, nos sentimos mucho mejor. Tú acuérdate siempre que cuando duermes mal, pues te levantas al día siguiente mal, ¿no? Te levantas, pues, no has descansado. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro cuerpo no se ha reparado. Hay unas hormonas que tenemos que segregar por la noche, que no segregamos. Además, esos microdespertares, ya no digo las personas que tenéis problemas respiratorios, alergia, asma, EPOC, apneas, ronquidos, microdespertares, nos levantamos mucho al baño, etcétera. Todas esas personas pues duermen muy mal. gracias a bio, ¿qué hacemos? Bueno, que nuestro cuerpo, al entrar ese aire ionizado que está generando bio, hace que esté tranquilo, relajado y que se repare tranquilamente mientras que estamos durmiendo.
Claro. Bueno, Adolfo, ¿dónde podemos localizar bio y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
Pues bueno, una ventaja muy importante, que lo podéis probar. Es decir, que tenéis un mes de prueba. Creo que es una de las ventajas más claras y con más contundencia de que estamos seguros de que os va a ir muy bien, ¿no? Por eso, llamando de COPE, decís, oye, mira, os he escuchado y me gustaría probarlo para ver que todo esto que me estás contando, soy alérgico, tengo asma, tengo mala circulación, va a ir bien conmigo. Y luego, además, tendréis un buen descuento. Es un teléfono gratuito, es el teléfono de Bio. Lo voy a hacer a continuación, tomar nota y llamarnos lo antes posible. Es un teléfono gratuito, repito, 900-730-122. Repito despacito, llamarnos, y es un mes de prueba para vosotros, oyentes de COPE, al 900-730-122.
Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme.
Adiós. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE.